Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Saludos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a este tercer programa de Fórmula Gol aquí en Hispanidad Radio, el espacio deportivo dedicado al fútbol provincial. Y bueno, en el día de hoy tenemos un programa muy cargado, con mucho contenido y la verdad que con unas entrevistas muy interesantes. Así que vamos a pasar a titulares y enseguida os contamos. Bueno, pues comenzamos con los titulares y apuntes más destacados del fin de semana en el fútbol provincial, en el fútbol de Huelva, y comenzamos, como no, con la gran victoria del Recreativo ante el Sevilla Atlético, la segunda vez, en este caso nuestro Recre, con 2-1, remontando ese gol inicial del Sevilla Atlético. Los goles de Calle Quintana y de Borja Díaz le dieron la victoria al equipo de Salmerón. La verdad que se pudo ver uno de los mejores partidos del Recre en el Nuevo Colombino de los últimos años, y posteriormente en nuestra sección del decano analizaremos el encuentro. En primera división de fútbol femenino llega la primera victoria del Sporting de Huelva tras vencer 1-0 al Español con gol de Patrio Ojeda. Hay que tener en cuenta también que Antonio Toledo cumplía 400 partidos en la máxima categoría, desde aquí le felicitamos. En tercera división, grupo décimo, el San Roque de Lepe consigue 3 puntos de oro en Gerena para tomar pulso a la competición, 0-3 con tantos de Sergio Rodríguez, Pablo Ganet y Camacho. División de honor, victorias del Atlético Onubense y del Cartaya en el derbi ante el Pinzón. Y hoy hablaremos con Alfonso Lozano, técnico de la Olímpica Valverdeña, que nos contará cómo transcurre la temporada de su equipo. En primera andaluza onubense, todo sigue igual. En la cabeza de la clasificación ganaron los equipos de playoff y tendremos en directo a Schuster, segundo entrenador del Bollullo, que ganó en Canela y se coloca octavo. En la segunda provincial también tenemos en el grupo 1, en este caso el Tarsis, estamos por aquí, el Tarsis, el Nerva y el Caraña, que siguen en lo más alto de la clasificación, y en el grupo 2, el pinchazo del Liplesa ante el Matalascaña, lo más destacado. Así que comenzamos ahora a debatir, y antes que nada, lógicamente hay que presentar a los invitados que tenemos hoy aquí en nuestra mesa de Fórmula Gol en Hispanidad Radio. Tenemos aquí con nosotros, tenemos el placer de contar con Rafael Flores Ortega, delegado del Colegio de Árbitros de la Real Federación Onubense de Fútbol. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Adrián.
Tenemos con nosotros a Rafael para hablar hoy principalmente del mundo del arbitraje aquí en la provincia de Huelva. La figura del árbitro, un rol muy complicado dentro del terreno de juego, que ahora vamos a hablar con él y con Álvaro Suárez, árbitro también onubense y que en este caso está militando en la tercera división. Nada más y nada menos. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues hablaremos con Álvaro Suárez también y lógicamente con nuestro compañero colaborador David Quintero de la cuenta de fútbol onubense. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Adri.
David, mucho fútbol este fin de semana de nuevo, vamos a tener jornada intersemanal, la verdad que vamos a hablar mucho hoy, ¿no?
Sí, la verdad es que hoy lunes me toca poner en la cuenta muchos horarios de tantos partidos porque son dos jornadas, y te lo tengo que decir, para mí es un orgullo tremendo estar hoy con dos personas invitados, que para mí es un lujo tenerlo aquí enfrente.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues la verdad que ya lo decíamos, la semana pasada teníamos a nuestro presidente, la Federación Onubense de Fútbol, y en este caso hoy tenemos otro hemisferio diferente, pero que a la vez es igual de importante, porque la figura de los árbitros en el fútbol, finalmente en España, más concretamente aquí en Huelva, pues va bajo la tutela, en este caso, de Rafael, que ya son muchos años a cargo del Colegio de Árbitros. Y bueno, Rafael, ¿qué puedes contarnos así, a bote pronto, lo primero que me puedes decir del arbitraje en la provincia de Huelva?
Bueno, para mí el arbitraje en la provincia de Huelva, ¿qué os voy a decir? Quiero también agradecer y dar las gracias a David por las palabras que acaba de decir. El arbitraje en Huelva para mí está en un nivel altísimo, aunque hayas por ahí algunos señores, por decir de alguna manera, de que hablen en redes sociales y digan que si somos calamitosos, que somos todo lo que quieran, todo lo que ellos quieran decirnos. Pero el arbitraje en Huelva no ha estado nunca mejor que está ahora. Ahora está impresionante. Tengo chavales que están saliendo en segunda vez de asistente, seis árbitros en tercera división. Álvaro, que está aquí conmigo, el domingo, por ejemplo, lleva un gran partido, como es el Utrera-Ceuta, de tercera. Hace un mes estuvo en segunda vez en Almería-Sevilla Atlético. y que os voy a comentar. Para mí está a un nivel altísimo, altísimo, y con unos buenos proyectos. El año pasado, como ya he dicho en anteriores ocasiones, tuvimos 4 árbitros de tercera división en el curso de ascenso a segunda B, que nos quedamos en las puertas. Desgraciadamente no llegamos a la segunda B que tanto queremos y ansiamos. Uh-huh. El amigo Álvaro estuvo en División de Honor el año pasado, quedó primero de toda Andalucía con más de 80 árbitros o 90 de toda Andalucía, quedó número 1 y ascendió a tercera división por la puerta grande, como yo digo. Y en Femina pues tenemos a Pepi, que ayer pitó un partido de la segunda Andalucía Senior en Bea San Juan, del que ahora, si quieres, comentamos algo, si tú lo crees conveniente.
Sí, porque por lo visto hemos visto en redes sociales cosas que tú querías aclarar.
Yo quería aclarar algunas cosas de este tema, porque la verdad me parece injusto de que hoy en día las redes sociales, creo que está para algo más, para, no sé, hacer más compañerismo, no alterar así, llegar, yo qué sé, casi a la violencia. Y claro, yo esto, desgraciadamente, casi todos los domingos pues hay gente que le dan por escribir, creo que son gente que están aburridos, que no tienen otra cosa en que pensar o cosas más importantes, y se ponen a hablar en las redes sociales, a desprestigiar. Yo creo que las redes sociales están para otra cosa, está para unir, para hacer amigos. Y yo entro de vez en cuando, pero para felicitar un cumpleaños, para cosas extra así, pero nunca para meterme con nadie, ni nunca para descalificar a nadie, como en este caso ayer el entrenador del San Juan pues y el señor Salazar han desprestigiado al colegio de árbitros y a la Federación Onubense. Uh-huh. Cosa que a mí me parece muy, muy ridícula. No estoy de acuerdo en nada con ello, por supuesto, y mucho menos decretar de que ayer Pepi Sánchez Gómez pitó el BEA San Juan. Hubo una expulsión, esa no la hace constar en las redes sociales, solamente habla de que el árbitro se fue y dejó a un jugador en el campo. Hubo un jugador, el portero del San Juan, que fue expulsado por una agresión a un jugador del BEA. Uh-huh. Y al salir expulsado le pegó una patada a una papelera, por lo visto, y había allí un disminuido físico, y el cual le recriminó la acción de que había hecho, y se fue directo ahí y lo cogió por el cuello. Creo que eso no lo ponen ellos en redes sociales. Creo que es una barbaridad. La árbitra, pues cuando terminó el partido, es lo que ellos se quejan, de que dejó tirado allí al chaval, ¿no? Ella no dejó tirado a nadie. Ella, lo que ocurrió, cuando terminó el partido, un chaval se desvaneció, se cayó. Por lo visto tuvo algunas contusiones. Yo he llamado ahora a uno de los directivos de San Juan antes de entrar aquí. Me ha dicho que ya el chaval está totalmente recuperado, que le van a hacer pruebas y demás. Y gracias a Dios quedó todo en un susto. Tuvo allí un médico que la estuvo atendiendo, y claro, Pepi dice, bueno, yo no soy médica, yo estoy aquí, he visto cómo está el chaval, veo que lo están atendiendo, me voy al vestuario y me voy haciendo el acta. Uh-huh. Entonces comparar a esto con la muerte de Guti, de la Olímpica Valverdeña, me parece una barbaridad, una aberración. Entonces yo con estas cosas no suelo entrar, porque entonces estaría todos los fines de semana entrando en este juego de la mayoría de estos que se esconden de entrada de unas redes sociales. Pero claro, dado la gravedad de este asunto, me ha parecido muy grave, y entonces sí quería aclararlo y dejárselo bien al entrenador del San Juan. Uh-huh. Y al señor Salazar, que ellos defienden a sus jugadores, me parece perfecto. Yo defiendo a mis árbitros, y trabajan tanto igual y se preparan tanto igual, por no decir más, que los jugadores del San Juan o de cualquier otro equipo.
Muy bien, bueno, pues la aclaración ahí de Rafael, que haciendo justicia en este caso bajo su punto de vista, y haciendo, yo creo que también lo más notable, que es reconocer que, bueno, que en este caso, si ya estaba atendido el jugador, pues, lógicamente el trío arbitral pues hizo lo que tiene que hacer, que era preparar el acta, y bueno, estaba en buenas manos, por así decirlo, el chico.
Estaba teniendo una ATS de allí de Bea.
De Bea. Álvaro, qué complicado debe ser el estar en el campo, tener que lidiar ya no solamente con jugadores, porque bueno, el público ya conocemos que normalmente, por regla natural, pues lo protesta todo, pero es que los 11 futbolistas de los dos equipos también, más los banquillos.
Muy, muy complicado. Es una pregunta difícil de contestar, porque las cosas que pasan en el campo el árbitro las puede controlar, las que pasan fuera evidentemente es mucho más complicado. Y a niveles más profesionales, pues contamos con esa seguridad, con esa protección, la fuerza del orden público, pero hay muchísimos partidos que se juegan en Huelva, muchos de categoría inferiores, y ahí muchas veces estamos solos.
Exactamente, eso que comenta Álvaro David, y que tú también lo ves cada fin de semana, es algo que es realidad. Es decir, los árbitros muchas veces no se sienten seguros porque visitan campos de pueblos, de ciudades, que lógicamente pues no tienen, por norma general, pues a policía o guardia civil en cada campo, y en un momento dado se forma una trifulca y se lía.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Lo que tienen que aguantar muchas veces es digno de elogio. Yo ayer estuve viendo, por ejemplo, un partido de los Rosales con el Aroche, y un jugador, porque no lo dejaban entrar porque tenía que esperar un rato, pues bueno, ya estaba insultando al árbitro, ¿no? Me parece, y de malas maneras, ¿no? La verdad es que, mira, lo del público yo creo que más o menos se puede controlar con los insultos, ¿no? Pero cualquier cosa que tú pites, te van a protestar. O sea, ya sea de un equipo o de otro, y tener a tres tíos delante tuya, eso hay que tener paciencia, no es lo siguiente.
Exacto. ¿Cómo se prepara, Rafael, un árbitro? Ya no solamente físicamente, sino psicológicamente. ¿Cómo trabajáis el aspecto para que los chavales pues estén preparados cuando saltan un campo y se enfrentan a cualquier tipo de cosas?
Los chavales le dedican muchas horas al arbitraje. Si vamos, detrás de la palabra árbitro hay muchas horas de trabajo, y aquí hay un árbitro delante que él lo puede atestiguar. Se preparan físicamente enorme. ¿Por qué? Porque le exigen unas pruebas físicas con unos tiempos, cosa que a los equipos hacen sus entrenamientos, pero no tienen unos tiempos. Los árbitros tienen unos tiempos y tienen que estar bien preparados. Uh-huh. Si no pasan esos tiempos, los árbitros automáticamente en su categoría no pitarían hasta que no pase dos repescas. Si a la tercera repesca ya bajarían de categoría si no la pasaran. Uh-huh. O sea que tienen que estar preparados, súper preparados. Toda la semana tienen clases, él es profesor también, le da clases a los árbitros provinciales de Huelva. Y intentamos de llevarlo por el buen camino, de psíquicamente tenerlo muy bien preparado, pues como tú has dicho, no es fácil irte con chavales que yo tengo en la provincia pitando, y algunos han ascendido este año con 16, con 17 años, de ir por ahí a los pueblos, encontrarte solo delante de un público de jugadores que lamentablemente no todos los equipos, hay algunos que sí lo hacen, no te ayudan en nada, ¿eh? Uh-huh. Y la verdad es que es complicado y es difícil. Esto conlleva de que a la hora de tú solicitar y hacer captaciones, como nosotros estamos haciendo, que el otro día estuvimos aquí en Los Salesianos, aquí cerca, uh-huh, donde hemos cogido de 40 chavales que fueron niños y niñas, hemos colegiado a dos. Ahora tenemos previsto el viernes que viene, día 14 de la semana que viene, irnos al Campillo y Salamea también, a dos colegios, para ver si captamos gente, pues, chavales para la sierra. Y claro, esto equivale de que hay muchos, los que son un poquito más flojos de mente, pues lógicamente se te van. Cuando claro, ven ellos, salen al primer partido, al segundo partido, ven lo que hay, dicen, Rafael, mira, ahí te queda, pero yo esto no lo soporto.
Claro.
Entonces lo que estamos es quitando y echando a chavales. Si queremos tener un buen colegio, tenemos que tener gente, tenemos que tener ayuda de todo el mundo. En este sentido, si no la tenemos, pues hace un par de temporadas hubo una chica que el primer partido fue a la Ciudad Deportiva de Recreativo. Le tocó el padre de un niño allí en la banda, era su primer partido de esta chica, y da la casualidad de que había también un familiar de la chica, se encaró porque le estaba insultando a la niña un espectador, casi llegan a las manos. Conclusión de esto, pues que al día siguiente no fue al colegio ni a decirme adiós, ya no apareció más.
Madre mía.
Y la verdad, estas cosas es lamentable que sigan ocurriendo, y estamos ya en el siglo XXI.
Pues sí. Álvaro, ¿qué te iba a decir? La verdad que esto es para hacer un programa, David, de horas, para debatir aquí sobre el tema del arbitraje.
La verdad que sí.
Es complicado. Sí. En este caso, para que la gente lo sepa, la gente de Huelva que nos escucha, tienes 24 años.
24
en este caso,
años.
Ya estás en tercera división, y también comentaba Rafael que estás incluso ya formando a chavales aquí,
sí,
en Huelva. Con tu experiencia, si nos puedes contar tu experiencia, o qué es lo que tú, cuando tú te enfrentas, cuando tú en este caso estás con los más jóvenes que se quieren incorporar, ¿qué le transmites tú acerca del arbitraje? Porque la gente, los padres, a nivel general, aquí nos incluimos todos, quieren que sus hijos sean futbolistas, que sus hijos sean Ronaldo, que sean Messi, pero pocos padres quieren que sus hijos sean árbitros. Entonces, tú que conoces muy bien esto y que te estás dedicando profesionalmente, por decirlo ya, al mundo del arbitraje, o casi, ¿qué se le dice a un chaval que se apunta al colegio?
Pues mira, antes de nada quiero hacer un matiz. Lo que has dicho, los padres no quieren que su hijo sea árbitro. Mi madre no quería que yo fuera árbitro, claro. Pero esa decisión era mía, no era de mi madre. Entonces yo he sido futbolista muchos años, y entonces sabía por dónde iba el mundo, y quise probar un año. Y hablando así brevemente, te cuento un poco mi trayectoria hasta llegar hoy día. Yo entré un año, mira, voy a probar a ver cómo es esto del arbitraje. Mis primeras clases, mis primeros partidos, y me acuerdo que precisamente mi primer partido, todo lo que estamos hablando atrás, tuvo una invasión de campo, partido se fue de las manos, y mi cara era, primer partido, la he liado, no pido más. Mi personalidad me dijo, bueno, para adelante, seguimos. Y esta parte fea del arbitraje, estos valores que no me gustan a mí del deporte, se quedaron ahí. Yo seguí trabajando, mis exámenes teóricos, mis pruebas físicas, la cosa fue bien, y mis partidillos de fútbol 7, mis primeras actuaciones de asistente, y muy contento. Lo que era un año, digo, esto hay que seguir. Segundo año, ya empezamos a pitar fútbol 11, los partidillos de infantiles, cadete. Recuerdo mi cara cuando me dieron mi primer partido de juveniles, que es que esto también es progresivo, que esto no es llegamos y pitamos un senior, ¿no?
Claro,
esto,
poco
hay
a
mucho
poco.
Trabajo, hay progresivo, no hay... todo el comité de árbitros lo gestiona muy bien, siempre con mucha coherencia. Y llegamos a mi tercera temporada y empezamos a pitar pues provinciales. La verdad que muy contento, salimos ya de asistente en División de Honor, una experiencia increíble en los campos de Andalucía. Y nada, tuve la suerte de poder ascender como principal a División de Honor el año siguiente. La verdad que tuve una temporada muy buena, iba las cosas muy bien. Y el deporte, pues, como para los futbolistas, para los árbitros, pues tiene las dos caras, la cara buena y la cara mala. El día que me jugaba las pruebas de ascenso, pues tuve una lesión en la zona de los isquiotibiales. Este señor está aquí conmigo y se muere. Y es despertarte temprano para ir a entrenar, es pasar frío para ir a entrenar. No salir de fiesta para estudiar, es la parte del árbitro que nadie ve.
Exactamente, claro.
La gente ve si pitas un penalti que no es. Más que al aficionado, le duele al árbitro. Esa jugada se te queda para ti, para adentro. Pero hay que seguir, hay que tener mucha confianza en uno mismo y seguir. Y yo aquel día pues veía todo muy negro, todo el trabajo por un mal día, se te va atrás. ¿Qué hice? Descansar, reflexionar, y el año siguiente pues con muchas más ganas. Y tuve la suerte de ascender de categoría, y este año, pues mira, hemos llegado a tercera división. Desde el año pasado ya estoy como profesor de los chavales de menos categoría, y yo intento ayudarlo igual que una persona me ayudó a mí en su día, cuando yo no sabía nada, cuando yo tenía un mal momento. Me reconfortaba mucho hablar con alguien que hubiera pasado por ahí, que tuviera esa experiencia, que me pudiera dar esos consejos. Y yo a los chavales, pues... siempre los intento ayudar, siempre que creo que mi opinión le puede venir bien. Y nada, aparte de lo malo que hemos visto, yo tengo que decir que el arbitraje es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. No me veo hoy día sin ser árbitro.
Pues escuchen ustedes, señores y señores, aquí tenemos una experiencia de un árbitro de Huelva que está haciendo un gran trabajo, un gran papel, y que nos contaba David el sacrificio que tiene que llevar a cabo para llegar hasta donde está. Es decir, que es cierto todo lo que ha dicho. Lo juzgamos continuamente, la prensa, los aficionados, padres, madres, por un fuera de juego, un gol que entra, que no entra, pero no conocemos realmente esa parte personal de estudio, de preparación.
También es verdad que no lo conocemos porque los árbitros no suelen hablar, ¿no? Y para nosotros es un privilegio tenerlo aquí, Álvaro Suárez, que nos explique cómo es la vida de un árbitro. Y me gustaría preguntarle una curiosidad, ¿cómo se prepara un árbitro mentalmente para un partido?
Buena pregunta, muy buena pregunta. Como he dicho antes, esto es progresivo. La dificultad de los partidos, no empezamos pitando los partidos más difíciles, más complejos. Empezamos con partidos de fútbol 7, partidos... teóricamente de equipos muy fuertes, un equipo más flojo, para que los errores lógicos que se tienen que dar en el árbitro, como se dan en los futbolistas, no condicionen tanto el juego. Posteriormente va saliendo con árbitros de mayor categoría, vas viendo su trato con los equipos, con los delegados, con los aficionados, vas cogiendo detalles de cada uno, y cada vez vas a un nivel mayor, un nivel mayor, un nivel mayor. Entonces, cuando tú llegas de árbitro principal a una categoría, tú esa categoría ya la has visitado como árbitro asistente. Entonces no es algo tan nuevo para ti como ir en primer lugar. Y después, claro, psicológicamente está tener mucha confianza en uno mismo. Si no confías en ti mismo, el partido se te va, tanto para ti como para transmitírselo a los jugadores. Si yo a los jugadores no le transmito calma, si yo a los jugadores no le transmito una sonrisa, ¿cómo quiero que el partido vaya bien? ¿Que me puedo equivocar? Por supuesto, es que me equivoco. Yo sé que el jueves, cuando pide el partido, me voy a equivocar, pero voy a asumir el error con naturalidad, a seguir para adelante y a disfrutar. Es que si no disfrutamos del fútbol, lo demás sobra.
Estupendo. Bueno, pues nosotros vamos a dar paso a nuestra siguiente sección. Ahora vamos a empezar a hablar del recre, un poquito también del fútbol femenino y San Roque del Epe. Y bueno, vamos a tener a todos, a nuestros dos invitados, a Rafael y en este caso y a Álvaro, con nosotros analizando cada sección, cada categoría, porque lógicamente el arbitraje influye en cada categoría. Y vamos a pasar ahora a hablar un poquito del Recre, que la verdad es que hoy estamos muy, muy contentos. ¡Vamos allá!
Todos los lunes, de 6 a 7 de la tarde, toda la actualidad del fútbol provincial en Hispanidad Radio. La última hora del decano.
Bueno, David, estamos de enhorabuena. Estamos de enhorabuena. Victoria magnífica del Recreativo de Huelva ante todo un Sevilla Atlético. Partidazo del equipo de Salmerón, nueva remontada, campo, muy buena presencia de aficionados, buena entrada, y haciendo un fútbol bastante bueno. Yo diría que uno de los mejores fútbol de los últimos años, y siempre con matices, lógicamente, hubo momentos del partido más flojo, pero a niveles generales, bajo mi punto de vista, un Recre tremendo.
Sí, además te voy a decir ya, creo que has visto el mejor partido del Recreativo en el colombiano, porque te dije hace un par de semanas que contra Almería para mí fue el mejor partido que hizo el Recre en casa, a pesar de que perdió. Y ante el Sevilla Atlético, la verdad es que la segunda parte, la primera vez que vi yo a este equipo atacando, triangulando, entre líneas, es decir, que hizo un buen partido. Además, Calle Quintana está que se sale, lleva ya 7 goles el isleño. Y la verdad es que sí, ¿no? Que el Recreativo va muy bien. Lástima ya sabemos, institucionalmente no van las cosas muy como gustaría, pero la verdad es que esta plantilla ha sabido sobreponerse sobre esta situación, y ahí tenemos al Recreativo, sexto en la tabla, solo 3 puntos del cuarto y del tercero. Es decir, que estamos ilusionados en Huelva, que ya tocaba.
Ya tocaba. Ahí decía David que el equipo, bueno, saltaba al terreno de juego con esa camiseta reivindicativa, pidiendo solución ya. Hablaba en este caso el equipo antes del partido y posteriormente durante el encuentro, haciendo, como digo, uno de los mejores partidos de la temporada. Rafael, ¿qué te pareció el decano? ¿Pudiste verlo?
Sí, estuve viendo el segundo tiempo, no pude ir al campo, vi algo en la televisión, en Telenuba, y la verdad es que me encantó, y es lo que ha dicho antes David, ¿no? Que el segundo partido consecutivo que rebasan un 0-1 a un 2-1, ¿no? Y la verdad es que ojalá sigamos en esta línea y podamos meternos entre los 4 primeros, que yo creo que podría ser una de las soluciones del Recreativo, estar metido en la liguilla y poder ascender a segunda división A.
Ojalá que sí.
Ojalá fuera así.
Álvaro, lo viste bien Recre, ¿no?
Lo vi bien.
Y el arbitraje también.
Ahí prefiero no entrar. No me gusta valorar a los compañeros.
Claro, lo entiendo. Bueno, pues fantástico. La verdad que de aquí felicitamos a toda la plantilla del Recre. Le mandamos todo nuestro ánimo desde aquí, desde el equipo de Hispanidad Radio, de Fórmula Gol. Y le deseamos pues que haya una solución ya para estos profesionales que se parten la cara, que tienen su familia, que tienen cada uno pues su historia, su vida. Y que, bueno, esperemos que una solución por parte ya de quien competa, para que en este caso pues puedan cobrar dignamente su sueldo como cualquier trabajador y estar rindiendo en el campo. Así que desde aquí, enhorabuena. Y ya sabemos que la próxima semana pues se enfrentan, ya, lógicamente, el fin de semana se enfrenta el Recre a la Balona, Balonmano Leganés, partidazo entre un equipo que viene imparable, David, y bueno, que esperemos que conseguir un buen resultado.
Además es la mejor defensa de primera, segunda y tercera, ¿eh?
Tremendo.
La ha puesto Huelva 24 y la verdad es que es un equipo muy fuerte defensivamente, es una buena pieza de toque, además allí en la línea se espera una gran presencia de seguidores recreativistas allí al campo, y ojalá, ¿no? Si ganamos en la línea, yo creo que nos lo podemos creer, que podemos meter ahí en la pelea. Y bueno, Álvaro no va a hablar del arbitraje del partido del Recre, yo sí, si me lo permití. La verdad es que estuvo correcto.
Yo lo vi bien también. Yo estuve a pie de campo.
No hubo polémica ni nada, o sea que perfecto.
Estuvo bastante bien, la verdad. Una que otra vez quizá poco protagonista en acciones quizá que no tenían importancia, como esa acción del balón que cambiaba a Mar Martínez, si la recuerda. Mar Martínez cambió un balón.
Ah, sí, bueno,
la pelota,
sí.
Porque bajo el punto de vista de, no sé si vosotros lo podéis valorar eso, que cambió el portero el balón porque consideró que no tenía la presión adecuada, y una vez que lo cambia, sin avisar lógicamente al árbitro, el árbitro se acerca, toca el balón que había cambiado y realmente dice, es correcto el balón. ¿Esa acción del árbitro está bien hecha?
Sí, mira, reglamentariamente, según nos indica la regla 2, el balón, nos dice que la pelota no puede ser cambiada sin el permiso del árbitro.
Ajá.
Entonces el árbitro consideró que el jugador la estaba cambiando sin el permiso. Si me piden mi opinión personalmente, no creo que lo hiciera el jugador con mala fe. Simplemente fue para sacar más rápido en el momento en que el equipo iba perdiendo. Pero bueno, el árbitro hizo lo que viene en el reglamento. Lo que pasa es que es una jugada que normalmente no
se ve.
No se ve, es claro. Un poco atípica. Pero bueno,
sí. Pues bueno, pues la valoración de Álvaro, que la verdad que ha dejado claro, en este caso con la regla por delante, y nosotros pues vamos a pasar ahora a hablar de la división de honor, que tenemos mucho que hablar también. Vamos allá.
Los equipos de Huelva en División de Honor. Voy a salir, no más
fingir, no más servir la noche. Y amigo David, División de Honor, una categoría también con muy buena representación onubense. Destacaba el presidente de la federación la semana pasada que, bueno, que el fútbol de Huelva estaba en alza, y en este caso con muy buena representación de los equipos de aquí de nuestra provincia. Nueva victoria del equipo de Iván Rosado, que sigue ahí arriba, segundo con un partido menos, empatado a punto con el primer clasificado, que es el Viso, si no me equivoco. Y bueno, victoria del Cartaya. Limón parece que, bueno, que ha conseguido dar con la tecla del equipo. Nueva victoria esta vez ante el Pinzón en el derbi onubense.
Sí, la verdad es que está siendo una categoría muy bonita, muy igualada, y yo tengo sabor agridulce en esta categoría, porque para mí es un orgullo ver al filial en zona de ascenso, al Cartaya ya por fin lo que se espera, que esté ahí en la parte de arriba. Pero los otros equipos me preocupan bastante, menos la Olímpica, que parece que va, que por cierto la vamos a hablar con su entrenador, Alfonso Lozano, y la verdad es que va remontando. La Palma está en una racha muy negativa y me preocupa bastante, a ver si ya tocan la tecla. Yo no sé si Pascual García está en la cuerda floja, no lo sé, porque ya son 4 derrotas consecutivas, y el equipo palmerino está muy cerca del descenso, y me preocupa también Pinzón y Isla Cristina, ¿no?, que están en zona de descenso, y ya sabemos que si descienden 2 equipos onubenses o más,
acarrea
la primera andaluza, y me preocupa, ¿no? Pero a ver si durante la semana, va avanzando la semana, y podemos sacar ahí a los equipos de Huelva, ¿no?
Pues sí, vamos a ver qué es lo que pase. Como comentaba también nuestro compañero David, tenemos con nosotros en directo al teléfono a Alfonso Lozano, míster de la Olímpica. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos al entrenador de la Olímpica Valverdeña con nosotros aquí en Fórmula Gol, al cual le damos las gracias por compartir este ratito. Empate a 1, partido ante Torreblanca. La verdad que ese gol de Pablo ahí al final fue sabe a gloria, ¿no?
Sí, bueno, no, como se había puesto el partido, al final pudimos rescatar un punto, ¿no? Un partido que, bueno, que sabíamos que iba a ser un partido complicado, un rival que siempre compite hasta el último minuto, un rival que nunca da una jugada por vencido, y bueno, el partido se lo puso un poquito, cada vez iba pasando los minutos y luego no llegaba, siempre jugaba el rival mucho más cómodo que nosotros, ¿no? Dijimos que estos son de los partidos que contra antes tenía que poner por delante de resultado, ¿no? Porque el rival juega cómodo cuando tiene un resultado a favor, ¿no? A un rival que lo conozco perfectamente.
Exacto.
La gracia fue ese penalti que no pudo entrar, que nos hubiera dado un partido mucho más abierto, o no. Ellos se hubieran abierto un poquito más, ellos se hubieran tirado un poquito más arriba, y bueno, hubiéramos cogido un poquito más de espacio, ¿no? Pero bueno, el partido se dio como se dio, llevamos una racha positiva, y lo importante de todo, que bueno, que seguimos con esa racha positiva de positivo, de puntos, aunque no se ha podido conseguir los 3 puntos, lo importante era no perder, y lo que se ha conseguido.
Muy bien, son 2 empates en los últimos partidos, y la verdad que, bueno, con muy buena dinámica, como usted comenta. ¿Cómo ve la temporada de la Olímpica, de su equipo, que, bueno, que comenzaba quizás de forma irregular? No sé cómo usted lo podrá hablar o dejar claro, pero en este caso la Olímpica también está haciendo ahora muy buenos números, buenos partidos, y vaya hacia la zona tranquila, que creo que es lo más importante, ¿verdad?
Bueno, la pena de todo esto es que en una liga de 3 puntos el empate un punto sabe a poco, ¿no? Y al final con un punto no te distancia de la zona peligrosa, ¿no? Para poder mirar otras metas, ¿no? Bueno, el comienzo fue un poquito complicado, sobre todo las primeras jornadas con la cantidad de sanciones que tuvimos, la pretemporada que fue un poco rara, ¿no? En el tema de futbolistas trabajando, futbolistas de vacaciones, lo que hay hoy en día, por desgracia, en todos los equipos, ¿no? Y llegan las lesiones, ¿no? Esas malditas lesiones que ningún entrenador queremos, ¿no? Nosotros nos llegó muy temprano, ¿no? Entre las sanciones y lesiones tenemos futbolistas como Cantella, Germán, Jesús, que es que todavía no lo hemos podido probar, 1 o 2 partidos que ha podido jugar cada uno, ¿no? Y son futbolistas para nosotros que son importantes, ¿no?
Pues sí.
Jugadores que están lesiones importantes como Kevin, como Diego, ¿no? Que este último partido Kevin lo tuvo que cambiar porque está con las molestias en los isquios. Diego tuvo que jugar los 90 minutos con molestias. Paco se nos rompió a los 15 minutos, lo tuvimos que cambiar. Sergio se nos rompió en el descanso. Son jugadores que lo estamos utilizando mucho, tienen muchos minutos acumulados con lo poco tiempo que llevamos, y el campo pesado, el campo llevamos ya varios partidos en casa, que es un campo que está muy pesado ahora mismo con la lluvia que ha caído, y creo que no nos da tiempo a recuperar a los futbolistas, ¿no? Y,
claro.
Y bueno, vamos a intentar llegar descanso lo mejor posible e intentar recuperar en este descanso a los futbolistas y mirar la segunda vuelta de una meta, de una mira mucho más optimista.
Muy bien, y bueno, míster, ahora en el horizonte el actual líder, el Viso.
Sí, bueno, un equipo que juega un fútbol un poco más directo, ¿no? Que le gusta mucho jugar un fútbol directo, fútbol segunda jugada, allí en su campo tiene bien cogidas las dimensiones, un equipo que a balón parado hace bastante peligro, un equipo que tiene talla, con Jaime Márquez, con Alberto Quesada, son dos futbolistas que van muy bien a balón parado y están haciendo bastantes goles. Alberto Vega, ¿no?, que tiene un guante en la mano, que marca diferencia en esta categoría, ¿no?, que está claro, y a un equipo que está en dinámica, ¿no?, un equipo que está en dinámica. Pero bueno, la Olímpica ha demostrado que cualquier campo compite, a cualquier equipo le ha sacado puntos. Sí. Fuimos al campo de la Argaba, un campo complicado, se puntuó. Fuimos al campo de la Antonia, donde nadie había hecho gol y nadie había puntuado, y el equipo se mereció el punto y quizás mucho más, ¿no?, con la ocasión que tuvimos más que ellos. Y bueno, sin miedo ninguno, ¿no?, nosotros en nuestro fútbol a seguir sumando, ¿no?, que es importante, que de los últimos 8 partidos son 7 partidos sin perder, lo que llevamos, una derrota de los últimos 8 partidos, sí, y seguir sumando. Y bueno, y lo importante es hacernos fuerte en casa, ¿no?, que en casa sea de 3-3. Si tú en casa lo tienes de 3-3, el punto fuera es bueno, ¿no? Esto es como, exacto, la media inglesa, ¿no? Si tú ganas en casa, empatas fuera, estás arriba.
Esa es
la media que tenemos que conseguir.
Pues muy bien, Alfonso, muchísimas gracias, y nada, desde aquí, desde Fórmula Gol, Hispanidad Radio, muchísima suerte para el Olímpico Valverdeña, y ya sabéis, aquí tenéis vuestro rinconcito, todos los lunes de 6 a 7 tenemos el espacio para el fútbol provincial.
Muchas gracias a ustedes y a vuestra disposición cuando queráis.
Venga, un saludo, gracias.
Venga, hasta luego.
Palabras de Alfonso Lozano, el míster de la Olímpica, y bueno, le agradecemos lógicamente su participación con nosotros. No sé si queréis comentar algo de la división de honor, que es importante. ¿Cómo veis el papel de los equipos de Huelva en esta categoría?
Pues mira, la verdad que yo la división de honor la sigo mucho. Me he llevado 2 años en ella, la verdad que es una categoría que me gusta mucho, que tiene mucha más calidad de lo que aparentemente muestra, y creo que hay muchos equipos de Huelva y me gustaría que por lo menos un par de ellos dieran el salto a tercera división, porque tienen plantilla y calidad para ellos.
No, pues esperemos que alguno consigamos sacar una estrellita, ¿no? Vamos a ver si puede ser, por lo menos para nuestro récord también, para reforzar al decano.
Por supuesto.
Y bueno, vamos a dar los resultados ahora de División de Honor, porque la verdad que esta jornada 14 pues, ha tenido encuentros importantes. Vamos allá. Cartaya 2, Pinzón 0, San Roque 4, La Palma 1, Roteña 1, Viso 3, Olímpica Valverdeña 1, Torreblanca 1, y La Cristina 1, Antoniano 1, Alcalá 0, San José 1, Atlético Novense 1, Algabeño 0, Peñarroya 0, Rota 1 y Castilleja 2, Pozo Blanco 2. Estos son los marcadores de la jornada 14 de Liga, y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Ahora bajamos hasta la primera y segunda andaluza.
Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, toda la actualidad del fútbol provincial en Hispanidad Radio. Primera y Segunda Andaluza.
Vamos a la Primera y Segunda Andaluza, David, la categoría que nos gusta a nosotros. A nosotros nos gusta el fútbol de barro, como yo digo, el fútbol de los campos humildes. Y bueno, una Primera Andaluza que bueno, como yo decía en titulares, no han fallado ninguno de los equipos de arriba.
No, yo creo que los cuatro que están en play-off están marcando la diferencia a día de hoy en esta categoría. Yo sería muy apuro, ¿no?, decirlo ya, pero mucho tiene que cambiar las cosas en la segunda vuelta para que estos cuatro equipos no jueguen al final de temporada los play-offs de ascenso, ¿no? Porque es verdad que Mazagón y Camping están ahí, pero es que ambos equipos tienen que viajar a las casas de los cuatro que están arriba. Y bueno, ojalá, ¿no? Yo me gustaría que se metieran más equipos porque daría más emoción, porque si no, al final nos quedaríamos en la emoción, ¿quién va a quedar primero, ¿no? Claro. Al final. Y bueno, ya esperemos que se metan más equipos. Y bueno, ahora esta jornada hay dos buenos partidos, Adri, como es un Arocha Ayamonte y un Mazagón Almonte. Si Dios quiere, a lo mejor estoy en los dos partidos.
Bueno, allí estará nuestro ojeador, nuestro amigo David. Y vamos a ver qué depara esos dos partidos tan importantes, porque la verdad que, bueno, la temporada de Ayamonte está haciendo magnífica, el equipo de Juan Palma. No sé si Rafael quiere comentar algo, porque usted conoce mucho a Juan Palma, imagino, ¿no?, tantos años de fútbol.
Sí, conozco a Juan Palma y conozco a varios entrenadores, y Juan Palma es uno de los entrenadores que me parece una persona muy seria. Creo que donde en el equipo que está, como con el Cartaya, con el Ayamonte, que lleva varias temporadas, creo que está haciendo un gran trabajo. Es un gran trabajo porque es una persona, como ya te he dicho antes, para mí es muy seria, muy formal. He hablado con él en alguna ocasión y le deseo toda la suerte del mundo.
Y los demás equipos que están arriba, el Aroche, por ejemplo, es un equipo que ha irrumpido en la categoría después de ese ascenso que hizo el año pasado. Hizo una temporada magnífica. Genial, ¿no?, un equipo cerrado.
El Aroche la temporada pasada fue magnífica. Se llevó no sé cuántos partidos, se llevó imbatido. Uh-huh. Y ayer tuve la suerte de verlo en Los Rosales. Vi el segundo tiempo, no pude llegar antes, y vi el segundo tiempo. Y me sorprendió el contragolpe que tiene. Incluso quedó 0-3, falló un penalti. Y tuvo varias ocasiones. Creo que el resultado podía haber sido 0-5 o 0-6. La verdad es que me sorprendió bastante el juego de La Roche.
La verdad que tienen ya, como yo digo, le han pillado el truco a la categoría, a los equipos, y Jaime hace un trabajo magnífico.
Sí, el Aroche lo bueno que tiene Adri es que tiene cuatro ahí arriba que son de jugadores de superior categoría: Alex Garrido, Isa García, José Tejero y Antonio Mellao. La verdad es que tiene una buena delantera. Para mí, de los cuatro equipos que están en playoff, creo que el Aroche es la mejor delantera que tiene.
Muy completa, ¿sabes?
Sí, luego el Ayamonte es un equipo muy muy compacto. Últimamente, como te acuerdas que decimos que le estaba costando muchos empates, ayer le ganó al Mogué, pero sufrió. Se puso el Mogué por delante y el Ayamonte no metió segunda hasta el minuto 70, ¿no? Yusu con un gol, me dicen, desde fuera del área. Y bueno, el Cerreño y Almonte están muy fuertes, ¿eh? Vienen muy fuertes, llevan ya últimamente ganando muchos partidos, así que va a ser bonito.
Y por otro lado, como digo, Juan Carlos en Almonte nos está notando la baja de,
sí,
de Abelardo. Está el chaval metiendo goles a punta,
sí,
pala.
No sé cuántos goles llevará ya, pero más de 10 seguro.
Sí.
Hoy metió un hat-trick ante el Bonares y la verdad es que es un chavalito muy joven, me dicen. Y la verdad es que buena pinta ese delantero. Es que no sé qué pasa en Almonte, que forman buenos delanteros. David García La Palma, Abelardo, Juan Carlos Acosta, madre mía. El Almonte, si tuviese esos tres atacantes, lo verían en división de honor en la parte de alta, seguro, vamos.
Pues sí.
Es que lo bonito, perdón, Adri.
Sí.
Lo bonito de esta categoría es que el domingo anterior, en el Aroche Almonte, que quedó, creo que fue 1-3.
Sí, correcto.
Uh-huh. Entonces pensábamos que a lo mejor el Aroche estaba un poquito en decadencia, pero sin embargo ha llegado a Los Rosales y fíjate lo que hizo. O sea que creo que la categoría es bonita, es bonita.
Bonita, bonita, está preciosa.
Yo la sigo casi todos los domingos.
Muy bien, y bueno, hablando de un equipo importante de la categoría y que, bueno, de la provincia de Huelva, me refiero al Bollullo Club de Fútbol, que lo teníamos ahí en una posición que quizás no era la esperada, después de la comisión de la plantilla que habían hecho para este año con el objetivo de ascender. Pero bueno, ha habido un cambio de entrenador, cambio de cuerpo técnico. Kiki, que fuera el míster de La Palma, es el nuevo entrenador del Bollullo, y su segundo entrenador es Schuster, jugador que también consagrado, que ha jugado en Ayamonte, ha jugado en equipos importantes, y que está con nosotros al teléfono. Schuster, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Schuster, enhorabuena por la victoria del Bollullo ayer ante el Canela. 3 puntos de oro para el equipo para ganar impulso y para situarse a octavo, ahí ya, bueno, a 10 puntos del, en este caso, de la zona de playoff.
Bueno, sí, lo importante era, gracias ante todo, y lo importante era ya sumar de 3 entrenos. Yo creo que el equipo, llevamos semanas trabajando con ellos, el equipo está cogiendo nuestros conceptos poco a poco. Es muy difícil, nos hemos encontrado un equipo bajo de moral, anímicamente tirado por los suelos, y nada, lo estamos recuperando a jugadores, y yo creo que ya debemos sumar de 3 en 3. Nosotros ahora mismo la clasificación no la miramos, porque estamos lejos, pero bueno, nosotros vamos a agarrar hasta última hora y vamos a luchar todos los partidos y a pelear todos los puntos, vamos.
La verdad que, bueno, el Bollullo, una de las cosas que siempre vemos en redes sociales y que nuestro amigo David también Fútbol Onubense lo comenta, es la afición que tiene, que Rafael también, que está ahí con nosotros, del Colegio de Árbitros, conoce, al igual que Álvaro, árbitro, está aquí con nosotros. La afición de Bollullo es espectacular. Decíamos y veíamos en redes sociales que el Bollullo era la segunda afición en masa social, después del Recre, la que más socios tenía. Schuster, ¿la afición cómo la viste ayer en ese partido? Parece que se nos ha ido la llamada, vamos a intentar recuperarlo. Rafael, decíamos eso, que Bollullo es una afición tremenda y para los árbitros y para los jugadores tiene que ser un lujo estar disputando un partido.
La verdad que sí. Bollullo, desde luego, yo quería también, ya que me da esta oportunidad, desde hace un par de temporadas para acá que lo cogió una nueva directiva, la verdad es que se están partiendo allí el cobre y han hecho varias mejoras en el campo, como el túnel a los vestuarios, cosa necesaria. Después yo hablaba con Dani, uno de los directivos que están haciendo una labor fantástica, y desde aquí los quiero felicitar y decirle la enhorabuena a la Junta Directiva del Bollullo por la labor que están haciendo allí. No es fácil tener 700, 800, creo que me decía
700
Dani,
socios, en torno
700 socios abonados, y que vayan todos los domingos, que vayan al campo a ver Bollullo 500 o 700 personas, la verdad es que en esta categoría es una gozada. Ha pasado. Y la verdad es que eso es un trabajo bien hecho y desde aquí quiero felicitar a la nueva Junta Directiva del Boyullo.
Si me permite, Adrián, le pregunto a Álvaro Sales, que está en tercera división, ¿cuántos campos ves tú ese número de espectadores en tercera?
Buena pregunta. En primer lugar, de cara al Boyullo quiero decir que es un equipo que mueve mucha afición, pero no solo los partidos en casa. Años atrás lo he arbitrado, precisamente lo arbitré en Aracena, que hay unos kilómetros. Y muchísima gente, diría que había más gente de la afición visitante que del equipo local. Y no solo con el equipo senior, es que vas a arbitrar un partido de juveniles o un partido de cadete que no tiene tanta repercusión social y el campo está lleno.
Claro,
el campo está lleno. Contestando a tu pregunta, David, ¿cuántos espectadores te suele encontrar? Depende de dónde vayas. Si arbitra a uno de los gallitos, como puede ser el Jerez, en el Club Nuevo, va a Chapín, las 3,000-4,000 personas las coge. Si vas a campos más pequeños, tipo Guadalcacín, por ponerte algún ejemplo, pues incluso hay menos espectadores que en un partido de estas categorías.
Pues sí, es el dato que nos dejaba ahí Álvaro. Y recuperamos a Schuster, que lo tenemos de nuevo, y precisamente escuchamos la valoración que ha hecho nuestro invitado Schuster de la afición de Boyullo, que me imagino que tenéis esa base a favor vuestra, ¿no?, de cómo tenéis a la afición con el equipo.
Bueno, sí. He estado escuchando también un poco y es lo que bien decís, ¿no? La afición, eso es fruto también del trabajo de una buena directiva, ¿no? Una directiva seria, una directiva que está trabajando, apostando por llevar el Boyullo lo más alto que pueda. Y claro, y sabemos que la afición de Boyullo es soberana, el pueblo de Boyullo en sí es muy solidario y cuando el pueblo de Boyullo se vuelca. Y ahora mismo está muy ilusionado con este equipo, que es lo que yo le comento a los chavales, que no saben lo que tienen. Porque yo jugaba aquí, yo jugaba en tercera, jugaba en liguilla segunda vez, ascendido, y bueno, en esos momentos sí se ve el campo, pero en una primera andaluza, tener la masa sabía que tiene ellos, es que pasarte al campo y vamos.
Es envidiable.
Comérsela, perdón.
Bueno, sí. Chuste, ¿cómo afrontáis la segunda vuelta? Porque el equipo se ha reforzado, ha llegado Lucho de la Ayamonte, un futbolista magnífico, al igual que Fofi, futbolista de La Palma ya consagrado. También se ha escuchado por ahí de que estáis buscando quizá un delantero, aunque bueno, después de que ayer Andrés marcó 3 goles, ¿cómo plantea el Boyullo la segunda vuelta?
Bueno, sí, nosotros, ya te digo, la segunda vuelta, pues con trabajo, seguir cogiendo poco a poco los conceptos que el míster quiere y trabajándolo. Y ya te digo, como te he dicho antes, nosotros vamos a todos los partidos con los 3 puntos, después saldrá o no saldrá. Y ya también te digo, tenemos una plantilla, yo creo que más supredimensional, de mucha gente. Y bueno, si estamos buscando, si viene algo que mejore lo que hay, pues, y que se adapte a las pretensiones económicas que tiene el club, pues bienvenido sea. Si no, pues tendremos que tirar con lo que hay. Pero vamos, a ver el mercado cómo se mueve.
A ver cómo se mueve el mercado. Pues muy bien, Schuster, la verdad que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en directo en Fórmula Gol y le deseamos muchísima suerte al Boyullo en la temporada.
Vale, pues muchas gracias a vosotros por llamarme y nada, estamos a vuestra entera disposición para cuando queráis.
Muy bien, muchas gracias, Schuster.
Venga.
Y me muero de ganas de hacerlo.
Bueno, pues ahí la valoración del segundo del Boyullo, de Schuster, David, que bueno, que apela un poco ahí a esa segunda vuelta, sí. A ver si son capaces de...
Sí, además, Adri, esta semana es clave para el Boyullo, porque va a Zalamea, creo que este jueves...
Jueves Zalamea.
Con los enfrentamientos que hemos dicho anteriormente, creo que es una buena oportunidad, y además el domingo recibe al Cerreño, ¿eh? O sea, yo creo que son dos partidos clave para el Boyullo si quiere meterse ahí ya en la pelea.
Pues sí, vamos a repasar los marcadores antes de bajar a la segunda andaluza, que son los siguientes en esta jornada 16 de la primera andaluza de Huelva. Cerreño 4, Zalamea 1, Boyullo 3, Canela 0, Cruceño 0, Camping 0, San Roque B 0, Olón 1, Mazagón 3, Cabezarrubia 0, Almonte 4, Bonares 1, Los Rosales 0, Aroche 3, Ayamonte 2, Moguer 1 y Punta del Quemán 1, Cortegana 0. Recordamos que sigue liderando la clasificación el Ayamonte. Y bueno, ahora, como comentaba también aquí nuestros compañeros en la mesa, hay jornada intersemanal. Este jueves, bueno, ya el miércoles juega el Almonte, ¿no, David?
Sí, en Mazagón.
Juega en Mazagón, un partido, como de hecho, es uno de los que tenemos que seguir. Y bueno, el jueves se jugarán el resto de encuentros.
Así correcto.
Con esto vamos por cerrado la primera andaluza y ahora nos vamos... seguimos continuando, en este caso hablando de la segunda andaluza. Y ahora, pues, yo diría que tenemos que hablar del grupo 1. Un grupo 1 que, como comentamos anteriormente, no ha cambiado prácticamente nada. El pinchazo, eso sí, del... Eso del Matalascaña, pero ese es del otro grupo. Me refería que victoria del Tarsi, victoria del Nerva, victoria del Calañas, uh-huh, en los encuentros de esta jornada. ¿Y qué me puedes contar, David, tú de este grupo?
Sí, que el Tarsi está muy fuerte, lo está aprovechando muy bien. Y además está aprovechando también que el Herrería lleva ya 3 partidos sin ganar. Mira que había empezado muy fuerte, pero ha llevado ya 3 partidos sin ganar el equipo de Peque y se ha puesto ya 4, me parece a mí. O sea que el Tarsi marca la diferencia de momento en este grupo 1.
¿Cómo veis vosotros, en este caso el colectivo arbitral, la segunda andaluza, una categoría, sobre todo este grupo 1, que tan complicado, ¿no? Nos comentaba el presidente de la federación que cuando comentamos la posibilidad de hacer una tercera andaluza, lo complicado que es, porque los equipos se caen, como el caso del Valverde que se cayó, el Onuba en el otro grupo. ¿Vosotros cómo veis esta categoría, la dificultad que hay, equipos muy humildes y muchos problemas, ¿no? Para...
Muchos problemas, la verdad que sí. Como bien ha dicho, equipos humildes, aunque también hay equipos como el Iliplense, Punta Umbría, equipos con un nombre ya también dentro de del ámbito provincial, que por historia y demás deberían de estar en categorías superiores. Pero están ahí en un pozo y claro, a mí me viene bien porque la verdad es que, claro, es la categoría más baja que tenemos en senior. Entonces los chavales que más jóvenes que se van haciendo, pues en esta categoría es donde los fogueo. Cuando uh-huh, ya los voy viendo que van más preparados y demás, pues entonces ya empiezo a darle a alguno de la primera andaluza senior.
Hay mucha gente, Rafael, que comenta, que yo escucho los campos, que dicen lo contrario, es decir, que quizás se debería de poner a gente más preparada en esos campos, más que todo por el público que hay, que quizás no entiende o que quizás enfoca el fútbol de otra forma y ve al árbitro como un rival y en este caso lo machaca.
¿De poner a los más jóvenes en la primera andaluza?
No, de este caso, de que partido, por ejemplo, de esa categoría, porque haya árbitro quizá un poco más preparado. Yo entiendo lo que usted ha dicho, lo entiendo perfectamente, de que hay, a los más jóvenes hay que darle...
Hay que ir haciendo poco a poco, claro. igual que los chavales cuando te sales de un equipo, lo metes en juveniles y poquito a poco lo vas haciendo, o le metes algún partidillo en el equipo senior. Si lo ves preparado, lo continúa, que no lo vuelva a bajar en juvenil hasta que tú lo veas un poquito más hecho. Pues más o menos es el trabajo que yo hago con ellos. Yo designo a los chavales la provincial y cuando me pongo a designarlo, que lo hago con 8 o 10 días de antelación a la jornada, pues me llevo una hora dándole vuelta al papelito donde
para saber a quién encaja
en cada partido. La verdad es que es complicado. Lo que pasa es que, claro, tú pones, dices, este árbitro es para este partido. Pero claro, después el partido sale como sale. Claro. Nadie puede acertar de pleno 100%. Y la verdad, en este sentido, pues mira, afortunadamente, vamos a tocar madera, gracias a Dios, no está habiendo tantos problemas ni nada, en serio. Creo que está habiendo más problemas, en este caso, con los padres de los niños en el fútbol base, que en este caso con los senios.
En la categoría.
Eso tiene muchas horas, ¿no? Rafael, de pensamiento, decía, este árbitro lo ponga en este partido, en este... Eso tiene muchas horas
y muchas vueltas. Y muchas vueltas a la cabeza. Porque es que después, hoy en día, los clubes te miran hasta el árbitro que nos pita... Si tiene un vecino que está jugando en el equipo contrario, si tiene un primo o un hermano que está jugando, si el árbitro se va a lo mejor a tomar un refresco con un jugador, es que de verdad es un poco complicado, pero en fin, gracias a Dios todo va saliendo bien y mira, yo, mientras no haya violencia, para mí es lo ideal.
Es difícil. Álvaro, ¿recuerda alguna anécdota o algo de tu partido cuando militaban en esta caso en esta categoría?
Recuerdo mucho, la verdad.
Cuéntanos alguna, venga, anímate.
Una buena.
Puf. Había, por mencionar un campo, por ejemplo, Villablanca, un campo donde me han tratado siempre muy bien, que había un espectador que me dijo que quería tener una cita conmigo. ¿Cómo te tomas tú eso en medio del partido? Un espectador, Pero te lo tienes que tomar con sonrisa y seguir el partido. Es que muchas veces dice, no, el árbitro no escucha la grada. El árbitro escucha la grada siempre. Lo que pasa es que lo hace.
Se escucha todo.
Hace que no se escuche. Si es buen profesional, intenta olvidarlo. Pero es que eres persona, tienes oído. Y cuando hay poquita gente, que hay muchos partidos que se escucha todo.
Es tremendo, David. Esto es. Los 90 minutos, cada barbaridad que tengan que escuchar los pobres, en este caso.
Y sobre todo en un imagínate en un playo de ascenso, ¿no? Cuando los campos se llenan, eso tiene que ser una presión tremenda, ¿no, Álvaro?
Yo he evitado un playo de ascenso de la antigua provincial a la actual regional preferente. fue hace 2 años. Además, fue un partido muy, muy intenso, con 2 expulsiones. Pide un triguero manzanilla. Partido de ida. La verdad que es lo que dice Rafael. En aquel entonces, el que designa, digo, el partido de vuelta no me lo va a dar. A lo mejor le pregunto hoy día y me lo da, pero... Pero la verdad que la experiencia fue maravillosa y fue un punto de inflexión a lo que me iba a encontrar en categorías superiores.
Pues sí, la verdad que sí. Y si no, y si hablamos en este caso ahora del otro grupo, del grupo 2 de la segunda andaluza, pues me gustaría hablar y darle en este caso las buenas tardes al míster del equipo que lidera la tabla, que es el Punto Umbría, y no es otro que Joaquín Galán. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues tenemos con nosotros en Fórmula Gol también al míster del Punto Umbría, que esta semana tiene un partido muy importante y bonito ante el Rociana, que es otro de los equipos importantes de la categoría. Y míster, enhorabuena, victoria 1-0, partido, por lo que veo, tuvo que ser durito, ¿no?
Sí, la verdad que el partido muy disputado por ambos equipos. Somos dos equipos muy parejos, tuvimos la suerte nosotros de marcar y saber aguantar el resultado.
Bueno, temporada del Punto Umbría, la verdad estoy bastante bien, ¿no? La verdad que el equipo está haciendo un buen papel y con el objetivo en el ascenso, lógicamente, ¿eh?
Sí, la intención es estar en el grupo de arriba. Estar primero ahora es una cosa anecdótica, ¿vale? Pero lo que sí queremos es no descolgarnos de ese grupito de 5 o 6 equipos que estamos intentando llegar al final lo mejor posicionado posible, ¿no?
Uh-huh. El pinchazo esta semana del Eliplense, ¿qué le ha parecido? Pinchazo importante ante el Matalascaña, que bueno, que aunque la Copa Federación está teniendo un buen papel, pero en Liga no hacía tiempo ya que no sumaba, y bueno, en este caso ha cedido ahí para que os coloquéis líderes esta semana.
Me ha sorprendido bastante, ¿no? Porque nosotros hemos jugado con el Matalascaña y también hemos jugado contra el Niebla, y creo que hay una diferencia de equipo, ¿no? Pero claro, esa es la grandeza del fútbol, ¿no? Que cualquier equipo o objetivo se puede cumplir, ¿no? Dependiendo del estado de ánimo del grupo, de cómo se llegue, circunstancias también, digamos, es un poquito extradeportiva, ¿no? Uh-huh. Siempre hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, ¿y qué nos puedes contar del Punto Umbría? A toda la gente de Huelva que nos escucha, háblanos un poquito de tu equipo, de cómo está yendo la temporada, a nivel general.
Mira, pues la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Tenemos una plantilla de unos 22, 23 jugadores, todos son muy parejos. Cada semana acá vamos renovando 11, confiamos plenamente en los 23 jugadores que tenemos. Y se nota, digamos, el fondo de armario que hay, ¿no? Uh-huh. Da igual que juegue Juan, que juegue Antonio, el equipo no nota. Y el que sale del banquillo, como ya sabe la dinámica, sale muy metido en el partido, y eso es lo que nos está haciendo sumar puntos, ¿no? Uh-huh. Que tanto el que sale del principio como el que sale del banquillo aporta en su entrada.
Pues muy bien, la verdad que bueno, nosotros lógicamente le deseamos lo mejor al Punto Umbría, que es un equipo que merece estar en Andaluza por su condición que tiene ya en la provincia de Huelva desde hace muchos años. Y lógicamente, pues desde aquí le mandamos un abrazo y los mejores deseos para su equipo y para sus futbolistas en esta temporada.
Vale, muchísimas gracias.
Venga, un saludo, Joaquín.
Madre mía, cada día
para desayunar. Bueno, ahí sonaba nuestro amigo Sergio Contreras, ¿eh? También sonando aquí de fondo, promocionándolo. Hispanidad de Radio siempre apostando por lo de Huelva. Y bueno, ya vamos, nos queda poquito tiempo ya para terminar este programa, que la verdad me está gustando mucho porque tenemos, como digo, David...
Sí, se nos ha hecho corto, la verdad.
Invitados, bueno, quedan para mucho, para hablar muchas cosas interesantes. Y bueno, ya vamos a pasar a nuestra sección de la agenda para ir cerrando ya el programa porque, como digo, hay fútbol, hay jornada intersemanal.
La agenda de Fórmula Gol.
Bueno, pues como comentábamos, tenemos jornada intersemanal y si repasamos en este caso lo más destacado que podemos tener en estos días, el miércoles jugaba el Almonte, va a jugar el Almonte contra el Mazacón, un partido importante en Primera Andaluza. El otro choque, lógicamente, que es el jueves, fundamental, es ese Aroche-Ayamonte, partidazo que bueno, yo diría que uno de los mejores partidos que podemos ver en la categoría aquí en Huelva. Y lógicamente yo espero mucho de este encuentro. ¿Tú cómo ves, David, este partido? ¿Por qué te decantas?
No me... Mira que en el Aroche Almonte lo tenía claro y al final acerté, ganó un Almonte, pero aquí no lo tenemos muy claro, la verdad. Además, el Aroche en casa, se espera una buena entrada seguro. Pero bueno, yo creo, mira, me voy a decantar, hombre, un empate.
Empate, bueno, yo me voy a mojar también. Yo creo que el Aroche se va a llevar la palma en este caso con Alex Garrido, que está el tío ahí con...
¿La primera derrota del Ayamonte en Aroche?
Yo creo que sí, fíjate.
Pues lo veremos, veremos.
Vamos a ver, pero bueno, lógicamente el fútbol está garantizado y de alto nivel. A los árbitros no lo voy a preguntar, ¿eh? No lo voy a poner en el compromiso. Y bueno, si nos fiamos en la segunda andaluza, tenemos un Iliplense Beas, que es un partido también importante, el grupo 2, que puede estar bastante bien. En el grupo 1 yo por aquí marcaba el Nerva Calaña, lógicamente son dos equipos que están arriba, son dos equipos que están también en la zona alta de la tabla y que seguramente pues, veremos buen partido.
Y aparte el fin de semana tenemos ya los cuartos de final de la Copa Federación.
También, buen apunte de hoy.
O sea, ya vamos a conocer los cuatro semifinalistas de que se creo que las semifinales se juegan en enero, me parece a mí.
Pues nada, estaremos también muy atentos a la cuenta de Fútbol Onubense. Recordad, podéis seguirlo en Twitter para que tengáis toda la información del fútbol onubense. División de Honor, destacamos lógicamente el partido de la jornada, ese Viso, que es el líder de la categoría, en este caso con el permiso del Atlético Onubense.
Que juega el jueves en su parte aprazada con el Pozo Blanco.
Cierto, ante la Olímpica Valverdeña, partido también importante para nuestro equipo de Valverde. El San Roque de Lepe jugará contra el Sevilla C, otro partido también muy bonito e interesante en casa. Y bueno, el Recre, pues ya comentábamos anteriormente que se enfrentará a la Balona en un partido en el que esperamos mucho del Decano. Nosotros ya nos vamos a despedir. Antes que nada, lógicamente, un placer, un lujo tener aquí a Rafael y a Álvaro en nuestra mesa, lógicamente junto a David. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí conmigo y bueno, la verdad que cuando uno conoce lo que es ser árbitro, lo que está detrás de ese silbato, como se puede decir, del trabajo que hay, pues uno reflexiona y de aquí lanzamos el mensaje. Este programa está para eso, para que la gente conozca y escuche la realidad de Huelva, la realidad de nuestra provincia y la realidad de nuestro fútbol. Y en este caso el arbitraje, algo muy significativo e importante que hoy aquí hemos puesto nuestro granito de arena para que la gente pues se conciencie un poquito y el respeto esté ante todo y que se valore la figura del árbitro, Rafael.
Sí, pues sí, la verdad es que sí, es lo que tú dices. Además yo quería ya para terminar desearle toda la suerte del mundo a nuestros árbitros de categoría de tercera división, asistentes de tercera y división de honor, que este sábado tienen la segunda prueba física de la temporada. La tenemos en la localidad sevillana de Herrera y donde allí estaré con ellos dando el callo y seguro que haremos pleno nuevamente otra vez como cada vez que vamos. La gente que todos pasan las pruebas físicas y esas son las exigencias que te comentaba antes, que tienen, ¿no? Lo mismo que lo tienen ellos, también lo tienen los árbitros provinciales, los árbitros oficiales, y a todos se le hacen unas pruebas físicas durante la temporada. Ellos los terceras, este sábado es la segunda que hacen de la temporada. La primera fue en Cártama, en Málaga, en agosto, antes de empezar la temporada. Ahora hacen esta y en marzo, abril vuelven a hacer otra. Y después los que vayan al curso también lo harían en La Roza, los propuestos para Segunda División B, que esperemos y ojalá vayan algunos, que tenemos aquí muy buenos árbitros como Quintero, Ferrera, Álvarez Rodríguez, Álvaro, Alfredo, Lozano, o sea, todos los seis que tengo en tercera división.
Magnífico, Rafael,
y
gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, Álvaro, un lujo estar aquí también contigo y conocer tu experiencia de primera mano.
Muchísimas gracias, Adrián. La verdad que el placer ha sido mío y encantado de estar aquí.
Muy bien. Bueno, y mi compañero David, lógicamente, muchísimas gracias, David, por estar aquí con nosotros cada lunes, por el trabajo que hace, que también a las personas como David hay que darle las gracias porque trabaja en pro de nuestro fútbol provincial, para informar. Muchas gracias.
A ti, Adrián.
Tú por el control, nuestro amigo Juanma, que le damos las gracias por estar aquí siempre con nosotros, agradecido. Y bueno, un fenómeno. Nosotros nos marchamos y Adrián Clavijo se despide, un servidor. Tercer programa de Fórmula Gol. Nos vemos la semana que viene. Un saludo.
Todos los lunes, de 6 a 7 de la tarde, toda la actualidad del fútbol provincial en Hispanidad Radio.